Blog de notas. Feminismos. La columna de María Goñi y Mercedes Altuna.
Con María Goñi y Mercedes Altuna para una nueva entrega de Feminismos. ¿Cómo están María y Mercedes? Bienvenidas.
Hola.
Hola, bueno, contentas de estar acá.
Bien, todo bien.
¿Qué empezábamos escuchando?
Bueno, hoy les vamos a traer un tema. Estamos escuchando a Patricia Turnes en esto de seguir trayendo música nacional para apoyar a nuestras artistas, y bueno, nada, nos gustó este tema, nos pareció que estaba bueno, y bueno, para ponerle un poco de movimiento también a esta columna, porque bueno, lo que vamos a hablar hoy son algo que le importa mucho a los diferentes movimientos feministas y tiene que ver con la comunicación y más particularmente con el espacio audiovisual. Nosotros titulamos la columna Brechas de Género en el Audiovisual, ¿quiénes cuentan las historias? Que es un poco una pregunta que se hace este colectivo de mujeres audiovisuales del Uruguay, que vamos a hablar ahora un poquito de ella. Y bueno, nos interesa este tema y invitamos entrevistamos algunas estudiantes de la FIC y también algunas mujeres que trabajan en este sector de audiovisual para que nos contaran, ¿no?, sobre alguno de los cambios, transformaciones o resistencias que encuentran en el sector a partir de, bueno, de empezar a pensar en la igualdad de género en este, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, nosotros no solo nos preguntamos cómo se presentan las desigualdades de género detrás de cámara, ¿no?, como este sector laboral particular, sino también delante de cámara, ¿no?, en esto de, bueno, quiénes cuentan las historias, qué historias se cuentan, qué roles ocupan varones y mujeres en estas historias. Y bueno, hoy justo esto que les decíamos, vamos a poner el foco en esta industria audiovisual, buscando identificar las distintas tramas de estas desigualdades de género que se ponen de manifiesto en este espacio particular por sus propias características. Uh-huh. Y como en otros espacios particulares se producen también estas distintas división sexual del trabajo, segregación de lo que llamamos segregación horizontal o segregación vertical, que tiene que ver básicamente con que las mujeres también en este lugar ocupan determinados puestos laborales que son considerados como más femeninos, ¿no? Y que tienen que ver con los puestos de maquillaje, de peluquería, de producción, de vestuarista, y los varones siguen ocupando en su mayoría puestos que tienen que ver, que están asociados más a roles masculinos como el de sonido, cámaras, técnicos, ¿no? Uh-huh. Estos son algunos de los datos que interesantemente recabaron las compañeras de las mujeres uruguayas en el audiovisual, que es un nuevo colectivo creado en el 2019 y que en la página de este colectivo MAU, Mujeres Trabajadoras del Audiovisual, perdón, en la página tienen este informe como descriptivo, pero también analizando justamente, bueno, cómo se presentan estas distintas desigualdades en este espacio.
Y además un elemento que me parece que es interesante poner en perspectiva de las columnas anteriores que hemos tenido de feminismos es que, por ejemplo, cuando hablábamos del periodismo, ¿no? En tanto en radio como en televisión, que también existe, por supuesto, una brecha de género marcada, pero sin duda es que en el audiovisual es todavía, se está como varios escalones más atrás aún, incluso que por estos medios más tradicionales o con mayor exposición.
Tal cual, Diego, como vos decís, inclusive imagínate, estas mujeres, las mujeres trabajadoras del Uruguay, es un colectivo súper reciente, en el 2019 se crearon, ¿no? Como para organizadamente trabajar en esto.
Sí, y a estas desigualdades que comentaba María, como en el trabajo, en la ocupación de los roles, se suman otras que tal vez son menos visibles, que tienen que ver con la incompatibilidad entre las actividades productivas y reproductivas, que es una reivindicación de las mujeres en todos los lugares, pero en este sector se da con algunas particularidades, ¿no? Hay un régimen de contratación que se conoce como freelance, que las deja sin licencia por maternidad, ¿no? Y que las obliga a poner en pausa su actividad profesional, entonces, y no pueden percibir ingresos durante ese periodo. Este 8 de marzo, la reivindicación de las mujeres del audiovisual fue en este sentido, porque incluso mujeres que tienen parejas con varones del audiovisual también de forma desigual, se tiene que ocupar de las tareas de cuidados y eso retrasa sus carreras profesionales. Uh-huh. Y bueno, como en todas las áreas, esta situación se agudiza con las mujeres afrodescendientes, las mujeres en situación de discapacidad, las mujeres trans, ¿no? Que tienen otras inequidades que acarrean y que hacen más difícil su inserción en estos espacios.
Claro, y que todavía siguen estando bastante invisibilizadas, ¿no? No solo como el sector laboral, sino también, bueno, en esto, nosotras queríamos como traer esta doble perspectiva, ¿no? De, bueno, analizamos cómo se insertan las mujeres o qué participación tienen en el sector, pero también, bueno, cómo esto incide en la formas en que contamos nuestras vidas, en quiénes participan, qué roles tienen, esto que les decía al principio. Y por eso estuvimos haciendo algunas preguntas a diferentes mujeres que se interesan y trabajan en esta industria, justamente para identificar estas desigualdades que siguen afectando los derechos laborales particulares y también para identificar cómo se empiezan a colocar estas nuevas miradas diversas en los contenidos, ¿no? Sí. Vamos a escuchar ahora en el primer audio a Margarita Ramos, que junto con Natalia Cal trabajaron en un análisis sobre los datos recabados precisamente en este informe que les mencionábamos de las mujeres trabajadoras del audiovisual del Uruguay. Este es un informe que recaba datos desde 2008 al 2018, ¿no? En cuanto a la participación de las mujeres en distintos roles adentro de este sector. Y además de este análisis, se hizo en el marco del trabajo final de grado de la FIC, que me parece que está súper bueno resaltarlo, como estudiantes empiezan a abordar estos temas, ¿no? Y a meter un poco más el foco y profundizar sobre el análisis. El trabajo se llamó Ser Mujer y Cineasta, estudio de la brecha de género en el ámbito de la producción de cine del Uruguay. Y además de trabajar justamente con los datos del informe de MAU, ellas hicieron entrevistas a productoras y directoras y bueno, y les pedimos que nos comentaran brevemente algunos de esos aspectos más relevantes que encontraron en este análisis.
Escuchamos entonces a Margarita Ramos.
Resultados más contundentes que obtuvimos de la investigación, por ejemplo, que las mujeres trabajadoras de cine encuentran dificultades para acceder a los puestos de poder y para legitimar su rol en dichos puestos. Y bueno, y estas dificultades están asociadas a la existencia de estereotipos de género tradicionales, que son justamente los que configuran las relaciones de poder, reproduciendo la segregación que existe en otros ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, una de las entrevistadas nos comentó que es mucho más difícil para una mujer llegar a dirigir porque tiene que estar demostrando muchísimo, más que los hombres, sus capacidades para que se le confíen tareas, para que otras personas confíen en su trabajo. Y bueno, y por otro lado, pudimos confirmar la presencia de estereotipos de género en el ámbito de producción de cine, que tienen un devenir más cultural que está asociado a determinadas características, que se le asocian a determinadas características a las mujeres y otras a los varones. Y por ejemplo, una de las entrevistadas también nos comentó que se creó como toda una mística sobre Beatriz Flores Silva, que es una directora muy conocida en Uruguay, que muchos hombres la trataban de demente, cuando la entrevistada declaraba que ella conocía directores varones hiper más dementes que ella y que no tienen como esa mística asociada, por ejemplo. Bien, y por otro lado, muchas veces estos mismos estereotipos son los que determinan que ciertas tareas sean adjudicadas a las mujeres, lo cual provoca mayor concentración de mujeres en ciertas áreas. Y uno de los roles donde existe mayor presencia femenina es en la producción, porque bueno, está asociada a lo que es la organización, el orden, la administración del dinero, que esto también sigue una lógica de la división sexual del trabajo según los estereotipos de género. Los problemas no solo existen en el ámbito público laboral, sino también en la esfera privada. El trabajo no remunerado que las mujeres ejercen en los hogares es uno de los factores que más complejiza el desempeño profesional de las mujeres que entrevistamos. La distribución desigual de las tareas de cuidado, que recaen en su mayoría sobre las mujeres, impiden que éstas logren un equilibrio entre lo que es el desarrollo profesional y el personal. Y por otra parte, lo que es la flexibilidad de los horarios del ámbito de producción de cine es una limitante para las trabajadoras sobre las que recaen las tareas de cuidado. Sumado a esto, a nivel estatal, existe una carencia de regulaciones que garanticen una distribución equitativa de las tareas de cuidado. Y una de las directoras nos comentó que este oficio de dirigir 12 horas de rodaje es muy enemigo de la maternidad. Y no solamente lo experimentó ella, sino que también lo ha visto muchas de sus amigas que son madres.
Bueno, como nos decía Margarita y nos comentaba María, es interesante escuchar las voces de las propias protagonistas, ¿no? Que trabajan y son fuertes los testimonios de las entrevistas. Ahora vamos a escuchar una voz de dentro del colectivo MAU, que es Rocío López, que es sonidista, para entender desde su perspectiva cómo ellas ven los cambios de la industria a raíz de la organización MAU y cómo permeó el movimiento feminista en el sector audiovisual.
Es como un lugar hacia donde vamos, es un camino. Entonces capaz que hoy el respeto está en base al miedo y a ser políticamente correctos. Y capaz que un día de mañana, cuando se naturalice que al otro hay que respetarlo, se construirá un respeto legítimo. Eso por un lado. Y después creo que pasa un poco lo mismo con la industria desde el lugar de quienes trabajamos en la industria. Hoy día creo que hay más mujeres trabajando. Creo que un poco es también por ser políticamente correctos, porque se ve que estas mujeres que están trabajando, que trabajamos en la industria, seguimos teniendo roles de asistentes, roles de alguna manera en la jerarquía bajos, y que no tenemos que no tomamos decisiones creativas, digamos, que esas las siguen tomando los hombres. Y en esto no soy tan optimista, y creo que ocupemos más puestos como asistentes no va a hacer que ocupemos más puestos, más roles de poder o roles creativos o roles más jerárquicos o como quieramos llamarlos, porque sabemos todas que las mujeres a veces tenemos un tope impuesto, pero algunas hace mucho tiempo estamos trabajando como asistentes y no llega la oportunidad de no nos llega, o por lo menos no nos llega tan fácil como a los hombres la oportunidad de un ascenso o de ocupar un puesto de mayor responsabilidad creativa. Por lo general no llegan esas oportunidades. Entonces, creo que hoy apostamos un poco también a que Mau tienda redes y que nosotras nos demos esas oportunidades. Porque si la industria no nos la está dando y el Estado tampoco al día de hoy está cumpliendo con estas políticas que queremos lograr, al día de hoy la única herramienta que tenemos somos nosotras mismas.
Entonces, bueno, escuchábamos a Rocío López y es interesante ver cómo el cambio está en pleno proceso, ¿no? Hay un temor a lo desconocido y la primera reacción es miedo, cuando en realidad se buscan contrarrestar situaciones de desigualdad y no producir más miedo, ¿no? Y ahí hay diferencias dentro de los feminismos también, algunos que tienen una postura más punitivista y otros que, bueno, que apuestan a otro tipo de cambio cultural. Y por otro lado, algo que nos parecía interesante que comentábamos con María es que Rocío resalta las redes entre mujeres como un factor muy importante, y eso pasa en todos los sectores, ¿no? Donde el apoyo viene desde nosotras mismas y puede llevar a emprendimientos como el surgimiento de MAU o a las redes cotidianas que ayudan a sortear estas diferencias, ¿no? La apuesta es sí a que haya acciones estatales, pero bueno, siempre nos tenemos a nosotras, ¿no? Esa frase es como muy poderosa. Y bueno, en este análisis del feminismo en el audiovisual hay otras intenciones incipientes de poder estudiar más no solo las condiciones de producción, sino también el contenido. Y es un punto interesante porque queremos ver cómo el machismo impera también en los contenidos producidos, no solo en la división del trabajo. Y Victoria Pena, que es realizadora y docente de la FIC, nos cuenta un poquito de su proyecto de investigación que está desarrollándolo, ya la invitaremos más adelante cuando tenga los resultados. El proyecto se llama Representación de las Mujeres en el Cine Uruguayo de Ficción entre 2009 y 2019, y bueno, nos va a contar un poco cómo ve la aplicación del campo teórico del feminismo en el análisis cinematográfico en el Uruguay. Y aprovechamos a felicitarla también porque recientemente estrenó Delia su documental, así ópera prima, que si bien ha trabajado en otros proyectos, es como su proyecto más importante hasta ahora.
Así es, en Doc Montevideo, que inauguró, mejor dicho, el pasado martes 20 de julio. Exacto. ¿Verdad? Así que está disponible ahí en esa semana el documental uruguaya.
Exactamente. Escuchamos a Victoria.
El proyecto de investigación lo que intenta es, a partir de las teorías feministas del cine, que sobre todo, digamos, las teorías que arrancan en la década de los 70 hasta ahora, usarlas como insumo para pensar nuestro cine, el cine de ficción uruguayo que se exhibió, que se estrenó entre los años 2009 y 2019. Y bueno, y la idea es, el campo teórico es muy amplio y al mismo tiempo hay una dificultad que nuestro cine no tiene una historia, ¿no? En esto de pensarlo o analizarlo en relación a las teorías feministas del cine. Entonces hay como un trabajo como muy, muy extenso, ¿no? Que es difícil como concentrar, pero bueno, las lógicas han ido cambiando mucho, por supuesto, de la teoría y por suerte, en relación y de la mano al crecimiento y a los cambios del movimiento feminista en general, ¿no? Pero bueno, digamos que algunas cosas que estuvieron en el germen de estas teorías, que después se fue pasando de página y creciendo y discutiendo y evolucionando, van a entrar como algunas cuestiones como muy actuales, ¿no? Entonces, algunas de las claves podrían ser, bueno, en su primer momento es como la construcción de la mujer como objeto a ser mirado, ¿no? Entonces, que la identificación se pensaba para un espectador masculino. Después otro cambio como muy importante sucede como en la década del 80, ¿no? Con esta cuestión de dejar de hablar de la mujer como un ente más ideal, sino que ponerle cuerpo, rasgos, raza, clase, identificar que el concepto de mujer no existe para conformarnos, ¿no? Como mujeres diferentes, ¿no? que hay, que puede haber diferentes realizadoras, como los va a haber en personajes femeninos, y bueno, y ver cómo el cine de alguna forma también le da un espacio a esa representación diferenciada, ¿no? Y no seguir encasillando que la mujer es de una única forma, para decirlo de una forma así sencilla y que me entre en 3 minutos. Y bueno, después con el paso del tiempo, claramente la revolución tecnológica y la masificación de las redes dio una vuelta nueva a todo esto, y hay como elementos que tienen que ver con lo técnico. O sea, yo sobre todo lo que intento adquirir son elementos que me ayuden a pensar en la puesta en escena, no tanto el guión literario de por sí, sino no tanto las características que vienen desde el guión literario, sino cómo es posicionada, cómo son posicionados los personajes femeninos en la puesta en escena. Entonces todas las herramientas que tienen que ver con el montaje, con el sonido y con la imagen cobran como una fuerza ahí. Y pasan cosas interesantes porque, por ejemplo, sucedió algo que en relación a romper, ¿no?, con ese patriarcado fílmico, también, por ejemplo, se demanda, bueno, mayor lugar al sonido, ¿no? Entonces la cámara es vista también como otro elemento más de poder masculina. Entonces, como intentar, como por ejemplo, darle un mayor espacio de sonido, y no sé, muchos elementos que tienen que ver con ese tipo de pensamientos, ¿no?, que son los que más me interesan y que propusieron, ¿no?, las teorías feministas en lo largo de estas décadas. Y bueno, es intentar eso, ¿no?, como pensar con estas claves a nuestro cine. Y la idea es elegir 10 películas dirigidas por realizadoras y por realizadores, y por supuesto tener entrevistas con las directoras y los directores para también pensar estos juntes, ¿no?, y ver qué cuestiones ellas y ellos pensaron, cuáles no, cuáles han cambiado con el paso de estos años. Bueno, como un diálogo también más amplio, donde yo también pueda traer algunos de los elementos que fui leyendo para proponérselos y ver qué sucede.
Y bueno, súper interesante este análisis de Victoria, que seguramente después, cuando lo termine la investigación, la vamos a poder investigar para que nos cuente un poco más al respecto. Y por último, también en esto de escuchar a más mujeres que son realizadoras, ¿no?, y que se dedican a generar contenidos, bueno, vamos a escuchar a Bettina Franco, que en conjunto con Yamila Cuéndez realizaron un documental, Lo efímero en el lienzo, en el marco también de su realización de trabajo final de grado de la FIC, también para aportar ahí el granito de arena de parte de las estudiantes. Y Bettina nos cuenta un poco cómo fue pensar, ¿no?, esta idea de documental desde una perspectiva feminista, aportando sus propias voces y relatos, que nos parecía interesante en esto de, bueno, trastocar como algunos guiones en este marco de, bueno, sumar más diversidad en el campo audiovisual. Vamos a escuchar a Bettina.
Hola, soy Bettina Franco, directora del cortometraje documental Lo efímero del lienzo. Este cortometraje documental lo realizamos con mi compañera de trabajo final de grado, Yamila Cuéndez, y está enmarcado en nuestro trabajo de egreso. Este trabajo lo presentamos el presente año, en mayo, y empezamos a pensarlo en el 2018. En el 2018, cuando empezamos a pensar el tema, sin definir el tema aún, y estando en proceso de investigación más que nada, lo que sí definimos era que nosotras queríamos hacer un tema, un cortometraje documental que tenga que ver con las perspectivas de género. Queríamos que ese cortometraje esté trabajado desde ahí. Para nosotras era muy importante, porque ambas somos dos realizadoras, ambas somos mujeres feministas, y nos parece importante, y sentíamos que también podemos aportar a la lucha feminista desde ahí. Siempre fue como algo que queríamos hacer. Como realizadora nos parecía importante que nuestras protagonistas sean mujeres, que instalar un tema que, si bien se trató montones de veces, que esté posicionado de otro lado, que tenga otra mirada, que sea también un tema que tenga que ver con nosotras. Para eso también era súper importante que nuestras protagonistas sean mujeres y contarnos entre nosotras. No que nos cuente un varón, no que nos cuenten los medios hegemónicos, no tener un relato que es siempre con la mirada del varón. En 2019, ya con la investigación un poco más avanzada, empezamos a definir cuál iba a ser nuestro tema y dimos con el concepto del cuerpo de la mujer como territorio a través de múltiples lecturas feministas y de diversas autoras. Y de ahí decidimos que sea el cuerpo de la mujer como territorio en el body painting. Para eso contamos con dos artistas del body painting, que son nuestras protagonistas, que son Paloma González y Agustina Sosa. Y también contamos con Valeria Vega, que es la performer del documental y la tercer protagonista. Valeria es una mujer afrofeminista, muy vinculada al movimiento feminista y con una militancia de larga trayectoria. A través del documental, ellas tres nos permiten descubrir cómo es, cómo ellas sienten la mirada de la sociedad hacia su cuerpo, y también a través del documental, ellas tres realizan una performance en conjunto, con siempre teniendo como eje el cuerpo de la mujer, y eso nos parecía súper importante.
Bueno, y de alguna manera con estos distintos testimonios o entrevistas, lo que queríamos traerles precisamente eran, bueno, estas diferentes aproximaciones a los que les decíamos, ¿no? Esto del detrás de cámara y hacer este juego, ¿no? Del detrás y delante de cámara. Y bueno, una de las cosas importantes es resaltar, me parece, también nos parecía con Mercedes, y por eso también traíamos varias de las cosas que están haciendo estudiantes dentro de la FIC, cómo poco a poco la facultad también se empieza a ayornar en cuanto a contenidos y en cuanto a motivar en la formación específica audiovisual, sobre, bueno, empezar a ampliar perspectivas, que no nos parece menor, porque justamente la formación quizás es una piedra ahí, o es el inicio para promover estas transformaciones. Obviamente que falta mucho, pero que bueno, con el colectivo de MAU y entre más estudiantes y entre más personas también reclamando más contenidos diversos, me parece que pueden llegar a ver transformaciones interesantes. ¿Mecha?
Sí, exacto, promover a las estudiantes a que puedan ocupar distintos roles dentro de la producción y que también incorporen más contenidos de realizadores. Así que bueno, un gusto estar acá junto a María y a ustedes una vez más. Muchas gracias por el espacio y nos vemos la próxima.
Bueno, un gusto haberlas escuchado. Nos reencontramos dentro de un mes con más feminismos.
Exacto. Bárbaro. Besos. Chao. Gracias.
Cerrando Sistema Operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.